Radionoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Coalición opositora pide a la comunidad internacional que actúe ante la represión contra la sociedad civil cubana. Denuncian 139 acciones represivas en Cuba el mes pasado. Lanza la sociedad civil proyectos humanitarios en Cárdenas. La migración por el Darién hacia Estados Unidos se reduce. La influencia de Rusia y China es examinada por congresistas de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 6 de marzo de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacome. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba respalda a la Unión Patriótica de Cuba en la labor humanitaria que se lleva a cabo en Santiago de Cuba. Un reporte desde Conibé Pacheco ofrece los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en un reciente comunicado. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de UNPACU. Sobre esta declaración de apoyo, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, dijo a Martí Noticias de La Habana.
Definitivamente el Consejo está apoyando a una de sus organizaciones integrantes a partir de su inmensa labor de apoyo y ayuda social. Las personas más desvalidas en una de las regiones más desvalidas del país, que es Oriente.
Según el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos en situación de extrema pobreza.
La respuesta que está dando el gobierno a su incapacidad para sostener no es apropiada a la realidad que está viviendo el país. En vez de estimular que la sociedad misma, con sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, pues provea a los sectores más desposeídos y más vulnerables, lo que hace es reprimir una acción que quiso monopolizar a lo largo y logró monopolizar a lo largo de más de 60 años, pero que ya hoy como Estado fallido es incapaz de reconocer que no está en condiciones de proveer, de asistir y de garantizar el bienestar sostenido de la sociedad cubana.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha sido uno de los principales blancos de esta represión. Según el comunicado, el opositor está siendo amenazado con regresar a prisión por su labor en la distribución de alimentos a personas necesitadas. Desde la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, Ferrer agradeció el apoyo.
Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UNPACU y con nuestra labor humanitaria, perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista.
Ante esta situación, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar acciones concretas.
Matan al pueblo de hambre, de necesidades, de todo tipo, con todo tipo de penurias, y persiguen a quienes tratamos de ayudar a los más necesitados.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El juez de ejecución de Placetas citó este miércoles a la activista y practicante yoruba Donaida Pérez Paseiro con el objetivo de coaccionarla para que cumpla con la vinculación laboral. A continuación, los comentarios de la activista.
Tuve una situación para el problema de trabajo, que tenía que trabajar, va a estar amenazando a uno, de preocuparse por otras cosas, otros temas que son de mucho más interés aquí en el país en estos momentos, para estar en esa bodega. La situación, de hecho, así lo decía, que tenía que comparecer urgentemente ante el juez de ejecución. Como escarcelada, con libertad condicional, yo tengo que presentarme en una vez al mes, y yo me presenté el 18 de febrero. Yo no pienso dejar que ellos me busquen trabajo, yo voy a trabajar en lo que yo quiera y cuando yo quiera, cuando yo determine que voy a trabajar. No es que yo no quiero trabajar, sino que ellos a mí no me van a estar imponiendo un trabajo ni me van a estar obligando a que yo trabaje con el Estado. Es un requisito, pero tendré que buscarme, no sé, algo fuera de lo que es el Estado.
Ha sido enviado a cumplir prisión con internamiento el activista Luis Andrés Domínguez Ardiñas bajo cargos de otros actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga informa.
Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de 3 años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
Hace 15 días aproximadamente vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron ya. Hace 15 días está preso. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca, que hay. Yo estoy todo enfermo, todo chivado, y entonces lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6,000 pesos para pagar máquina para viajar.
Dijo el expreso político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés.
Que hizo una apelación que yo no sé cómo no la han metido presa, porque todos los incumplimientos y todo lo que hizo el tribunal, ella lo expone ahí.
En su argumento de casación, al que Martín Noticias tuvo acceso, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia, conductor de visitaxis. Fue aprehendido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado. El 12 de noviembre de 2023, el tribunal encontró culpables a los 3 encausados, Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Luis Andrés Domínguez Sardiñas, de mostrar públicamente su antipatía contra el sistema de Estado socialista y su principal dirigente, Miguel Díaz-Canel, y los involucró con los grupos de enlaces comunicativos por WhatsApp, Unidos por Cuba Libre y Somos Anticastristas, en los que cubanos en el exterior afirmaron presuntamente financiar actos subversivos contra el régimen. Además de los ya sentenciados, al menos 7 cubanos aún permanecen en prisión preventiva, inculpados por recibir financiamiento para hacer actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, denuncia al menos 139 acciones represivas en Cuba en el mes de febrero. La ONG alerta sobre el hostigamiento al líder José Daniel Ferrer por su labor humanitaria que realiza y la represión a las damas de blanco. Jaxis Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo explica a Radio Martín.
En febrero se mantuvo la situación represiva en Cuba. Nosotros documentamos al menos 139 acciones represivas, principalmente al ejercicio de derechos civiles y políticos y contra la libertad de expresión de ciudadanos cubanos. Al menos 20 de estas 139 acciones represivas fueron detenciones arbitrarias y 119 abusos de diferentes tipos, hostigamientos a opositores, a familiares de presos políticos, abusos contra presos políticos y comunes dentro de las cárceles. Y queremos destacar que durante febrero y también en este mes que hemos entrado, mes de marzo, ya también estamos documentando un creciente hostigamiento en contra de José Daniel Ferrer y de los diferentes proyectos o labores asistenciales que realiza para ayudar a sus vecinos, a los pobladores de su municipio, a mitigar el hambre y la pobreza en que están viviendo. Estamos dando seguimiento de cerca a esta situación y también a la represión que está ocurriendo contra las damas de blanco que ya han reactivado sus actividades como la asistencia a la misa dominical y estamos viendo el acoso que están sufriendo.
Se disparan los índices de mendicidad en la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
La Constitución de la República en su artículo 1 cimienta que Cuba es un Estado socialista de derecho y de justicia social. Por su parte, el Código de la Niñez y la Juventud, además de otras estrategias de acción y programas diseñados por el gobierno, reflejan el compromiso prioritario en la formación de niños y jóvenes con políticas sociales que abarcan diferentes esferas de la vida cotidiana. Sin embargo, en los últimos tiempos se constata la presencia en lugares públicos de personas, incluso adultos, acompañados de menores o personas en situación de discapacidad, solicitando dinero, alimentos y otros bienes, imágenes a las que no estábamos acostumbrados y prácticas que violan las normas legales establecidas. Así lo expresa una nota publicada en el diario Granma, firmada por Isabel Acosta Sánchez, magistrada del Tribunal Supremo Popular. Sobre este reconocimiento oficial acerca del incremento de la mendicidad, cubanos que residen en varias provincias de la isla dieron sus opiniones a Martín Noticias. Desde la capital cubana, Juan Goberna, débil visual, que preside la Red Cubana para las Personas con Discapacidad, nos dijo:
es una falacia del gobierno estar planteando que es una panacea la que tiene la persona con discapacidad. Eso es incierto. La persona con discapacidad está más que vulnerable. Mire, nos da pena, da vergüenza, como vemos niños, personas con discapacidad, comiendo de la basura.
En Santa Clara, Guillermo El Sol señaló:
la mendicidad ya es algo que se ha hecho habitual. Por una parte, las personas que no tienen con qué sostenerse y que piden en la calle. Hemos visto médicos jubilados pidiendo limosna en la calle que no tienen con qué comer. Maestros que nos formaron a nosotros pidiendo limosna. El Estado olvidó su asistencia social, la desatendió completamente.
Damaso Alberto Fernández reside en Holguín y nos cuenta la situación que enfrenta con familiares con discapacidad en su propia casa.
La realidad es muy triste, yo diría demasiado triste, acerca de los ancianos, de los impedidos físicos, porque realmente no tienen atención por parte del régimen. Hay muchos mendigos en la calle, los hay jóvenes, los hay adultos, los hay ancianos.
Lucinda González, desde La Lisa en La Habana, ha hecho labores de ayuda social para las personas con discapacidad y que están abandonados.
Ancianos y niños, lo mismo en una iglesia que en un parque, pidiendo dinero y comida.
Teresa Miranda Céspedes, en Mayarí, en la provincia de Holguín, nos cuenta cómo enfrentan esta realidad.
Tú vas allí a eso que le llaman la candoma, que hay unos puntos de venta allá en la carretera, y yo no sé cuántos indigentes te salen pidiéndote, dame 100 pesos por una pizza, así, y donde quiera. Y los viejos que andan por las calles regados, pobrecitos.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano concluyó:
es una total realidad. Aquí hay una mendicidad bastante grave y preocupante. El problema es que se ha abandonado a su suerte aquí a la mayoría de las personas, del adulto mayor. El salario miserable que se le paga acá a las personas jubiladas, con la carestía, con los precios excesivamente altos. No hay medicamento, no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, presenta varios proyectos de apoyo a la comunidad. Yaima Pardo informa.
En medio de la compleja situación que atraviesa Cuba, la necesidad de atender a la población se ha vuelto más urgente que nunca. Así lo entienden como un compromiso los trabajadores del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, una organización religiosa que decidió salir a la comunidad a brindar ayuda a los más necesitados. Martín Noticias pudo contactar con Rita García, directora ejecutiva del centro y presbítera gobernante de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cárdenas, quien ha impulsado varios proyectos de apoyo a la comunidad.
Atendemos a mujeres, hombres, familias, niños de toda la comunidad cardenense y también del país. Estamos en una situación bien crítica. eso lo sabe todo el mundo, económica, social y política. Y nuestra misión y visión nos hace ver, diagnosticar cuál es el trabajo que tenemos que hacer en medio de esta situación. Y para nosotros siempre ha sido muy importante brindar una mano amiga, siempre, desde que se fundó el centro.
La compleja situación política, económica y social, marcada por la represión, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, la crisis energética que genera constantes apagones, el aumento descontrolado de los precios y la falta de oportunidades para un futuro estable, ha provocado un movimiento migratorio sin precedentes.
La crisis económica y la migración afecta a las personas más vulnerables. La situación es prácticamente intolerable. En el caso de la crisis económica, las personas cada vez viven más pobres, los sueldos no alcanzan, menos los retiros. Cada día la inflación es mayor, los precios son más altos y nos toca a todos.
La incertidumbre marca el día a día de quienes han decidido quedarse en Cuba. La demanda de ayuda sigue creciendo, evidenciando que pese a las dificultades, muchos cubanos siguen buscando alternativas para sobrevivir. Y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo representa un amparo para la comunidad cardenense. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La influencia de Rusia y China en el hemisferio occidental fue tema de una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental, el presidente del comité, el republicano James Risch, dijo que Rusia se entromete en la región, llevando a cabo operaciones de desinformación y enviando tropas, aviones militares y buques de guerra a Cuba y Nicaragua.
Chinese money supports the governments in Cuba and Venezuela.
Él dice que el dinero chino apoya a los gobiernos de Cuba y Venezuela y el personal ruso se asegura de que permanezcan en el poder. Uno de los panelistas en la audiencia, el director adjunto del Laboratorio de Historia Hoover en la Universidad de Stanford, Joseph Ledford, dijo que la presencia militar y de inteligencia china crece, desde estaciones de espionaje en Cuba hasta la venta de armas y programas de entrenamiento militar y exportación de tecnología de vigilancia a regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, recomendó que Estados Unidos siga aislando, presionando y fomentando la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El senador por la Florida, el republicano Rick Scott, preguntó a los panelistas presentes cuánto ha gastado Estados Unidos en ayuda extranjera para el hemisferio en los últimos 10 años y qué le puede decir a un contribuyente en su estado en términos de lo que se ha logrado con dicha ayuda.
I can't go back to Florida and say, boy,
él dice que no puede regresar a la Florida y decir que está entusiasmado por la cantidad de dinero que se gasta en ayuda extranjera porque algo podría pasar. Dice que el régimen de Castro todavía controla Cuba. Venezuela acaba de robar otra elección y que Ortega se está fortaleciendo en Nicaragua. Los panelistas dijeron no tener cifras exactas. Sin embargo, Margaret Myers, asesora principal de Diálogo Interamericano, dijo que la asistencia ayuda a lograr una diversidad de objetivos a largo plazo. La senadora demócrata Jean Shaheen, miembro de mayor rango del comité, dijo que el comercio de China con los países latinoamericanos crece, al mismo tiempo que la maquinaria de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin ha inundado a América Latina, y expresó que ante estos desafíos es preocupante que la administración del presidente Trump haya congelado la ayuda exterior. Asimismo, expresó su esperanza de que el rechazo en la Corte Suprema de la propuesta de la administración Trump de congelar casi 2,000 millones de dólares en ayuda exterior lleve a la continuación de programas que, en su opinión, estabilizan sociedades. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump retrasó un nuevo arancel del 25% a las importaciones de vehículos de México y Canadá durante un mes. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Un día después del ingreso en vigencia de los aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México, el presidente Donald Trump rectificó parcialmente y concedió una moratoria de un mes a los aranceles sobre el sector automovilístico. El anuncio se produjo luego de una llamada telefónica entre el presidente Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, a quien Donald Trump acusa de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico tráfico de fentanilo procedente de Canadá. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Caroline Leavitt dijo al respecto.
El presidente dijo que no estaba satisfecho. Le expresó directamente al primer ministro Justin Trudeau que no era suficiente. Según el presidente, la llamada terminó de manera amistosa, pero no dejará de defender al pueblo estadounidense.
Según el mandatario canadiense, las negociaciones seguirán entre las partes, pero cabe destacar que Canadá ha autorizado medidas de represalia en respuesta a la estrategia comercial de la Casa Blanca, mientras funcionarios canadienses advierten que no revertirán sus acciones a cambio de un alivio parcial por parte del gobierno estadounidense. La decisión del mandatario Donald Trump de pausar la imposición de aranceles al sector automotriz parece obedecer más que a la presión externa a la creciente preocupación de que la confrontación comercial pudiera desmantelar la manufactura nacional. De acuerdo con diversas declaraciones del gobierno Trump, los aranceles impuestos el martes a Canadá, México y China buscan frenar la inmigración ilegal, impedir el tráfico de fentanilo, reducir el déficit comercial, establecer el presupuesto federal y lograr un mayor reconocimiento internacional hacia el propio presidente. En tanto, el 2 de abril es la fecha escogida por la administración Trump para aprobar los llamados aranceles recíprocos sobre todos los países, otra medida proteccionista que tiene la voluntad de impulsar la producción estadounidense. Sin embargo, desde el exterior se percibe como una amplia guerra comercial contra sus principales socios económicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En el marco de la ofensiva contra la inmigración irregular y el contrabando de narcóticos, el vicepresidente J.D. Vance y altos funcionarios del gobierno estadounidense visitaron la frontera sur con México, informa Gustavo Cherkis.
Horas después del discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard visitaron la frontera sur con México y destacaron los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad, como dijo el vicepresidente Vance.
Hemos disminuido el número de cruces fronterizos de inmigrantes ilegales de 1.500 por día a 30 por día. Manteniendo las fronteras seguras significa menos crimen, menos ingreso de fentanilo a nuestras comunidades y una nación más segura y protegida para los estadounidenses.
En tanto, el ministro de Defensa, Pete Hegseth, que supervisa el envío de tropas y equipos a la frontera, remarcó.
La seguridad fronteriza es la seguridad nacional y el Departamento de Defensa no solo tiene tropas, sino también capacidad de planificación y de vigilancia que mejoran lo que ya está haciendo la patrulla fronteriza.
La delegación que visitó Eagle Pass en Texas estuvo también integrada por el gobernador Greg Abbott y el congresista republicano por Texas, que también es un veterano, Tony González. Según la Casa Blanca, desde la investidura del presidente Trump, los cruces ilegales cayeron a su nivel más bajo en al menos 25 años, destacando que en febrero más de 50.000 inmigrantes en situación irregular fueron expulsados, incluyendo personas con antecedentes penales violentos. La visita incluyó una mesa redonda con autoridades locales, reforzando la postura de la administración sobre seguridad fronteriza y el cumplimiento de sus nuevas políticas inmigratorias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Tiempo de noticias de América Latina. La migración hacia Estados Unidos a través de la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se redujo un 60%, aseguró la Cancillería colombiana el miércoles, sin precisar desde cuándo disminuyó el flujo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
En una rueda de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también informó sobre una nueva migración inversa.
Frente a la migración inversa, tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país, y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada.
Aunque Sarabia no explicó las razones de este fenómeno, las autoridades de Estados Unidos coinciden en registrar un menor flujo de migrantes hacia su país, que adjudican a las políticas de masivas deportaciones y mayores restricciones ordenadas por el presidente republicano Donald Trump. Unos 2.000 colombianos han regresado a Colombia en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, según Sarabia, quien afirma que la prioridad del gobierno de Gustavo Petro es la protección a los derechos de los migrantes y la atención integral por parte del Estado.
Nosotros tenemos una prioridad y es retornar al país a todos nuestros connacionales. Eso pasa también con diferentes conversaciones que hemos tenido con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Venezuela, para ver cómo nos articulamos mejor.
En 2024, cerca de 300.000 personas atravesaron el Darién con destino a Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la Autoridad Migratoria Panameña. Casi el 70% eran venezolanos, seguidos por los colombianos con más de 17.000 personas que cruzaron la frontera.
Amnistía Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia en Venezuela. La ONG destacó ayer en redes sociales, entre otros casos, que Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda son prisioneros de conciencia. Y seguimos con Venezuela, donde cesarán las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron. Desde Caracas llega el reporte sobre el impacto de esta decisión.
La medida tomada por el gobierno de Donald Trump de suspender la licencia a la petrolera Chevron para operar en Venezuela busca reducir los recursos al régimen de Nicolás Maduro. Martín Noticias pulsó la opinión de algunos venezolanos sobre esta medida.
Con la suspensión de la licencia Chevron, la petrolera norteamericana tendrá que suspender sus operaciones en Venezuela a partir del mes de abril.
Bueno, Chevron ha sido la empresa que ha explotado más petróleo en Venezuela.
No sé qué significa primero la licencia de Chevron.
Y si tienen conocimiento de cómo impactará esta decisión del gobierno de Trump en su vida diaria.
Entre el 30 y 40% de los ingresos en divisas que le entran al país son por las ventas petroleras que hace Chevron, y obviamente esos ingresos en divisas van a dejar de entrar.
Esto va a repercutir en nuestra economía directamente porque si se produce menos petróleo, habrá escasez de gasolina. Al haber escasez de gasolina, habrá escasez de transporte. Los que transportan alimentos, la vida se vuelve más costosa automáticamente.
¿Cómo esto puede afectar mi vida diaria? Mucho menos. La verdad no sé.
En realidad no conozco mucho sobre esa información y no sabría cómo puede impactar en mi vida diaria.
Asumo que como somos un país petrolero nos afecta, pero la verdad es que no tenía conocimiento sobre la situación o sobre el contexto o sobre cómo nos afecta como país. Puedo imaginarlo, pero no tenía conocimiento de nada.
Y no sé cómo pueda afectar a mi vida.
La medida entrará en vigencia a partir del 1 de abril. Según estimaciones privadas, esta revocatoria de operatividad de Chevron en Venezuela podría llevar la tasa de cambio oficial para el cierre de 2025 alrededor de los 200 bolívares por dólar, lo que implicaría una devaluación del 286%.
Tiempo de noticias internacionales. Con la hospitalización del Papa Francisco desde el pasado 14 de febrero, el Vaticano se ha sumido en la incertidumbre. La agencia francesa de prensa reporta.
Desde el amanecer hasta el anochecer, fieles católicos y peregrinos se suceden en procesión perpetua frente al Hospital Gemelli de Roma, donde está internado el Papa Francisco desde el 14 de febrero. Aquí rezan, encienden velas y colocan mensajes y ofrendas por la salud del pontífice argentino, frente a la estatua dedicada al Papa Juan Pablo II, ubicada cerca de la entrada del hospital. A pocos kilómetros de distancia, la Plaza San Pedro en el Vaticano también se ha convertido en centro diario de oración. El jesuita argentino de 88 años fue hospitalizado por una bronquitis que derivó en una doble neumonía y desde entonces ha sufrido varias crisis respiratorias. Y después de más de 20 días internado, los médicos advierten que su cuadro clínico sigue siendo complejo. La internación de Francisco, la más larga de su papado, ha sumido así a la Iglesia Católica en la incertidumbre. La ventana del Palacio Apostólico, desde la que recita cada semana el Ángelus, lleva cerrada desde hace 3 domingos, algo que no había ocurrido desde que fue electo en 2013. En el interior de la pequeña ciudad-estado, los departamentos vinculados a las actividades del Papa trabajan con servicios mínimos y en plena cuaresma católica admiten que es difícil realizar proyecciones a mediano plazo. La hospitalización alimenta las eternas especulaciones sobre una posible renuncia o los preparativos de un futuro cónclave. Pero una fuente vaticana sostuvo que hablar de futuro papado con el pontífice todavía vivo es una cuestión tabú. Desde el hospital, Francisco envía señales para demostrar que sigue al mando. Escribe a los los fieles, habla con sus colaboradores y firma decretos. Pero el pontífice, normalmente hiperactivo, no aparece en público desde que fue internado. Y su presencia en las festividades de Semana Santa, en 40 días, es todavía una incógnita.
El lunes a domingo voy desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario.
Una serie de televisión de los años 50 le gustó tanto a una señora de nombre Irma que cuando su hijo quiso ser artista le dijo: ponte Chayanne, te queda bien ese nombre. Y así lo hizo este joven que nació en Puerto Rico el 28 de junio de 1968. Y Chayanne salió al mundo a cantar, bailar y romper corazones dentro de un público femenino al que nunca ha decepcionado por ser no solo un ídolo, sino un hombre centrado, de bien, jamás envuelto en